Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¡Silencio! Es viernes, ¡suéltala! Sí. Son las 10 de la mañana con 20 minutos en la Ciudad de México. En diferentes partes de la República, una hora más, una hora menos. Es viernes, señores. Una B, una I, una E, una R, una N, una E, una S. Es viernes, matador. ¡Súbele, súbele, 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 mi cabellías! Señores, nos ganamos este fin de semana. Te lo ganaste trabajando, echándole ganas. ¡Vamos con todo!
Me dicen el matador, nace en barracas.
¡Ay, señores! Muy buenos días, buenos días, buenos días. Feliz viernes, viernes 22 de marzo. ¿Cómo están? Un día después, día y medio después del inicio de la primavera. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sé, sí, están mandando mensajitos. Jordi, ¿te cae? 10:20, ¿en serio? A esa hora entran. ¿Saben qué? Les voy a decir una cosa real. Tienen toda la razón, la neta. Pero es que hay muchos comerciales. Hay muchos comerciales. ¿Y saben por qué hay muchos comerciales? Afortunadamente, pues porque la programación de toda la estación es buena. Entonces, yo los entiendo, yo sé, tienen razón, pero de repente así pasa cuando de repente, pues ya saben, hay mucho comercial. Lo que pasa es que, afortunadamente, es que ustedes no lo saben, pero se los voy a decir. Mira, quítale, por favor, el fondo. Exa es la estación número uno de todo México. Desde hace 3 años no ha dejado de estar. Está arriba de todas las estaciones, en serio. Entonces, pues obviamente los anunciantes se dan cuenta de eso. Y entonces, nada, pues qué tan chidos estarán los programas, que tanta gente los escucha. Y entonces se anuncian. O sea, no puedo hacer nada, pero los entiendo. Voy a hacer como que no supe ni dije esto. Ok, vuelve a empezar. Bueno, no, regresa normal, regresa normal. Gracias, Elías. Es un secreto entre ustedes y yo. No se lo digan a nadie, y menos a las otras estaciones, porque se ponen celosas. También son buenas. Los queremos a todos. Pero pues bueno, afortunadamente nos está yendo muy bien. Gracias, sigue. Señores, seguimos aquí a las 10 de la mañana con 22 minutos. Saludos a toda la gente que nos está mandando saludos y buena vibra. Dice, saludos Jordi de San Luis Potosí, soy Alex del Taxi 4213. Hola Alex, dice otra persona, dice Jordi, qué emoción escucharlos. Me encantan, mándame un saludo, soy Pati Quevedo. Claro que sí, Pati Quevedo, buenos días, Jordi, me encanta el programa, sí, yo aguanto vara, soy Erika, besos, besos, besos. Muy bien, señores, muy buenos días, el programa va a estar buenísimo, como ya les dije, viernes 22 de marzo, qué delicia viernes. Como ya lo sabemos, venimos de semana corta, pero el mexicano, es que es viernes de Semana Santa, o sea, porque la próxima semana ya no se van los niños a clases, o sea, otra vez es así el súper viernes, ese viernes que dices 2 semanas sin clases los niños, la neta qué rico. Eso es lo único por lo que me gustaría volver a estar en la escuela, serían las vacaciones de Semana Santa y las de verano, y las de Navidad que también están chidas, ¿no? Pero bueno, o sea, por las vacaciones. Va a estar buenísimo el programa, hoy es viernes, viene Hugo Corona para hablar de pelis para la banda, vamos a platicar de qué películas, qué series, qué streamings vienen, que por cierto, ojo, ya viene Oppenheimer en streaming. Estaba Oppenheimer, esta película que ganó el Oscar, de Christopher Nolan, estaba ya en compra y en renta, ¿no? Creo que estuvo inclusive en Prime, ¿no? Creo que ahí la veía yo. O sea, bueno, ahí la vi muy, muy, como que muy activa. En Prime, en Apple TV, estaba en venta, pero ahora va a estar ya en Max. A partir del próximo 7 de abril, o sea, ya casi, va a estar en Max. ¿Qué es Max? Es lo que antes HBO Max, pero ahora ya solamente se llama Max. Y les voy dando un tip. Si quieren ver algo así urgente como yo quería ver el sábado, tienes que volver a bajar la aplicación. O sea, hay que volverla a bajar para que baje ya como Max. Digo, por si traen prisita y tienen a 7 personas sentadas de ¡ay, miren! ¡Vamos a ver esto! ¡Vamos a ver esto! Y va a ser ti... porque va a haber espera y espera en lo que la bajas. Digo, depende de cada quien. Yo que no me sabía mi clave, pues me tardé más y tenía a mi audiencia. Estaba perdiendo audiencia ahí en mi salita de tele. Pero bueno, ya va a estar Oppenheimer para que estén todos ubicados. Entonces vamos a hablar con Hugo Corona, pelis para la banda. Hoy hay Unilingüe. Viene Erika Deep y Marlene Stahl. Vamos a cantar, vamos a echar relajo, la vamos a pasar bien. Vamos a jugar muchísimo. Vamos también a regalar muchos boletos. Ayer me preguntaron, oye, ya no dice pediste los boletos, es correcto, apreciación correcta. Sí, con tanto rollo. Es que como estuvo lo de Dragon Ball y estuvo todo esto, estuvo muy padre, nos super alargamos. Entonces ya no alcanzamos a dar los boletos, pero hoy sí los daremos. Tengo pase doble para Yuri Cristian Castro el 22 de marzo en el Auditorio Nacional. Tengo pases dobles para el Axe Ceremonia el sábado 23 y domingo 24 de marzo para el Axe, que va a estar fantástico. Tengo pases dobles para Pixar Inmersivo. Hoy sí tengo para Pixar Inmersivo el 11 de abril en la Gran Carpa Santa Fe. Y pues bueno, vamos a estar regalando un chorro de cosas. Y fíjense, esto está fantástico, fantástico, fantástico. Yo creo que a todo el mundo le va a gustar. Hay mucha gente que amamos esta canción de Journey. El asunto es que la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos, la RIAA, R-I-A-A, así como de reírte. Bueno, pues resulta que esta asociación acaba de declarar esta canción como la canción más grande de todos los tiempos de Estados Unidos. Sin embargo, al hablar de Estados Unidos, estamos hablando de la industria musical, pues posiblemente, bueno, no posiblemente, la más grande y la más importante del mundo. Porque, pues bueno, después yo podría decir quién sería la segunda más grande del mundo. Oh, pues yo creo que posiblemente sería Inglaterra o México, ¿no? O sea, México es una locura, todo lo que sale de este país. Inglaterra también es una locura, pues no sé, están los Beatles, están los Rolling Stones, hay un millón de grupos y bandas que han salido inglesas, pero pues también México. Lo que pasa es que México como que es un paraguas de todo Centroamérica y Sudamérica, ¿no? No podría poner solamente a Colombia, porque pues como que por Colombia pasa, más bien por México pasa todo lo colombiano también. Entonces creo que México sería posiblemente un segundo lugar. Lo cual significa que si esta Academia de Estados Unidos dice que una canción es la más grande de todos los tiempos, pues hay una gran posibilidad de que esté teniendo razón. Ha sido 18 veces platino esta canción. Es una locura lo que ha logrado, tanto en ventas de discos como en ventas de streaming. Entonces, oficialmente, se las voy a poner ahorita, todavía no he dicho el nombre, oficialmente les presento a partir de hoy, a la canción más grande de todos los tiempos, según Estados Unidos, y yo creo que me podría unir. Adelante. ¡Sí! Cuando dije Journey, ya lo sabían, por supuesto. Estoy hablando de Don't Stop Believin', oficialmente la canción más grande de todos los tiempos, a partir de hoy. Bueno, de ayer. Esto fue de ayer. Escuchen un pedacito, 10:27. ¡Feliz viernes! Just a small town girl. Pues ya lo saben, señores, completamente confirmado, Don't Stop Believin', la canción más grande de todos los tiempos a partir de ahora. Así es que bueno, y por eso la pusimos, y me da muchísimo gusto que estemos ya aquí. Manolito Fernández, buenos días, amigo.
¿Cómo estás, amigo? Me da mucho gusto verte, saludarte en este viernes. Llegamos al fin, de el primer periodo del año, antes del primer bloque vacacional.
Exactamente.
Hoy es el banderazo ya para que todo el mundo se vaya. Si ustedes son de los que van a aprovechar hasta el último momento, más bien desde el inicio del momento, entonces vayan preparando. Espero que ya vayan en carretera. Y los que van a salir apenas, espero que tengan paciencia, porque hoy y mañana temprano se va a descontrolar la carretera.
Sí, se va a poner loco
en
esto,
todas,
¿no?
Partes, exactamente.
Manolito Fernández.
Amigo, el día de ayer fueron las semifinales de la Leagues Cup. Esta liga que está jugando México. Ayer ganó 3-0 a Panamá. Había muchas dudas de que el cuadro panameño venía fuerte. Bueno, pues finalmente el equipo tricolor, que estrenó, la Televisa estrenó comentarista de lujo. Miguel Ayun se integró ahora a las filas de TUDN.
Ok, qué bueno.
Como comentarista para los juegos de la selección.
Ah, me da mucho
entonces,
gusto,
ayer lo queremos escuché, tanto. Lo escuché comentando, pero bueno, 3-0 ganó. Pero previo a esto, se enfrentaron Jamaica contra Estados Unidos en la otra semifinal, para ver quién se enfrentaba con quién al final. A los 40 segundos del juego, Jamaica se fue al frente.
Okay.
Y de ahí Jamaica se ordenó muy bien, se paró muy bien y aguantó y aguantó y aguantó y aguantó a los gringos. Yo llegué a mi casa, que es la tuya y la de gracias todos ustedes que nos escuchan.
Donde sí cabrían todos.
No todos, pero gran parte. Y le pongo y dije, papelón que están haciendo los gringos, van a perder con Jamaica.
No,
o sea, y además en su casa, tal, 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 tal. En la última jugada del partido, amigo, en la última jugada del partido, fueron los 90 minutos, el árbitro agregó 5. En el 94.30, la última jugada del partido, un tiro de esquina, se sube a rematar el portero de Estados Unidos. ¿Y qué crees que pasa?
¿Qué pasó?
Autogol de Jamaica.
¡No! Sí. ¿Cómo crees?
Autogol de Jamaica, empatan a uno, se van a tiempo extra, y en tiempo extra, pues ya Jamaica no aguanta
la
el
presión.
Empate y perdieron 3-1. Entonces, la final va a ser Estados Unidos contra México. No sé si es el domingo. ¿Sabes si es el domingo, Chris? La final no sé. Pero bueno, la final va a ser México-Estados Unidos, que es la final soñada que queda la CONCACAF.
¿En dónde juegan?
En Estados Unidos. Seguramente van a jugar en Dallas o en... Okay. Domingo a las 7 de la noche. Ahorita vemos en dónde juegan, pero es en Estados Unidos, seguro. Entonces, pues ahí está. A ver si...
Ay, ojalá les ganáramos.
Estados Unidos ha sido lleva 2 años siendo campeón de esta liga. Okay. Eliminando a quien sea. Entonces, si les ganamos, les quitaríamos el bicampeonato.
No, y sería ya justo y necesario. Llevamos hace mucho tiempo que no le ganamos bien a Estados Unidos.
Y a todos los demás.
Sí.
Y a todos los demás, exactamente.
Señores, no le cambien, no se nos muevan. Esto es Jordi en Exa. Regresamos de volada. Vamos con Please. Esto es Camilo y Evaluna. Son las 10 de la mañana con 35 minutos. Manden mensajitos, nos gusta. 5584-111407. 5584-111407. Saludos, Comando Godín. Los adoramos. Malditos perritos adorables. ¿Dónde están? ¿Cómo andan? Toda la gente que viene en el coche. Ames de Case. ¿Cómo están? Y toda la República Mexicana. Estado de México, los queremos. Ciudad de México, los queremos. Please, please. Please, no le cambien. Ay, estoy muy emocionado, Manolito Fernández.
Sí, es un momento que estuvimos diciendo mucho aquí en el programa, y es un momento bien importante, y nos gusta hacer estas cosas.
Nos gusta hacer estas cosas, y también quiero aprovechar para decirles, ¿se acuerdan que hace poco hicimos una entrevista con Andrés Riu, este violinista fantástico, pues el violinista más famoso del mundo?
¿Sí?
Y nadie está haciendo eventos al nivel que hace él, literal, en todo este planeta Tierra.
Así
y
es.
Y pues bueno, Andrés Riu, que mucha gente nos preguntó y les encantó la entrevista, y lo comentamos aquí en el radio, ¿cuándo viene a México? Bueno, pues viene la siguiente semana.
¿Sí?
La siguiente semana va a estar, creo, lunes, martes, no sé cuánto. Son 6 fechas en la Ciudad de México.
6 fechas en auditorio.
En el auditorio. Bueno, quiero decirles algo, y la verdad, felicitarlos a la gente, a los organizadores, a Andrés Riu. Están sold out todas las fechas desde hace 2 meses.
Sí.
Desde hace 2 meses, Manolo Fernández. O sea, es que el concierto es impresionante, el show que trae él es impresionante, acerca la música clásica con algo de una manera muy amigable, muy cercana, muy festiva. Es un fregón, la verdad.
Hace 2 meses Jordi y yo estábamos en Ámsterdam viéndolo, bueno, en Maastricht, en Holanda viéndolo, y la próxima semana yo voy al auditorio a verlo.
Yo también, o sea, dije,
vamos a ir a verlo.
Pero quiero decirles, yo voy con toda mi familia.
Sí, yo
o
también
sea, voy
con mis hijos.
Hermana,
sí,
voy con
sí,
mis
sí.
sobrinas, voy con mis hijos. O sea, son de esas cosas que una vez que la ves, es tan impactante que quieres compartirlo con la gente que más amas y quieres. Es como un gran regalo de vida poder llevar a alguien, ¿no?
Exactamente, es una experiencia que vale mucho la pena compartir. Entonces, justamente lo que vamos a hacer la próxima semana. Felicidades a toda la gente que está atrás de esto. Y y a ver, ¡André! ¡André! Así le voy a gritar yo. ¿Te acuerdas de mí? Que nos salude. ¡Salúdame!
¡Tócame un violín! Oigan, bueno, pues a toda la gente que va a ir a ver a Andrés Riu, felicidades, qué padre que tuvieron la oportunidad de conseguir boletos. Y también para las personas que la próxima vez se presente otra vez en México, porque ama México, apúrense siempre con los boletos para que puedan llegar. Quizá todavía alguno que otro que tenga suerte puede conseguir un boletito o dos, porque luego ya ves que hay boletos perdidos de repente.
Huerfanitos.
Huerfanitos. Búsquenlos, pero felicidades. Y la próxima vez que vean a Andrés Riu en la ciudad que esté, de cualquier parte del mundo, aquí en México, luego hace gira en Guadalajara, en Monterrey, en diferentes lugares, de volada, pues ahora sí, cómprenlos. Exactamente.
Exactamente. Y vean la entrevista que está en el canal de Jordi Rosado de YouTube.
Exactamente. Hablando de cosas exitosas, pues bueno, definitivamente, otra mujer que es una locura lo que ha hecho en el mundo es Taylor Swift. Pero ¿cómo está unido el nombre de Taylor Swift con el de Tania Velázquez? Aquí tengo enfrente
con la
a Tania
T.
Velázquez, con la T de entrada, con la A, y ambas tienen una Y en su nombre. Tania y Taylor. Taylor y Tania. ¿Cómo estás, Taniecita?
Hola, muy bien, gracias. Qué bonito suenan.
Ay, qué bonito. Oye, corazón, ¿cuántos años tienes?
Tengo 30
años. 30 años. Eres muy, muy, muy fan de Taylor Swift.
Sí, desde la secundaria.
Ajá. ¿Qué te enganchó con Taylor Swift? Porque es que tenemos una súper sorpresa para Tania, pero ultra súper sorpresa. ¿Qué te enganchó? Cuéntanos.
Híjole, pues es que sus letras en la secundaria, pues cuando uno está hormonal y que... la tristeza y el amor y pues en general en la vida, ¿no?
Ajá.
Sus letras siempre fueron como, pues como que te identificabas con ella mucho, ¿no?
Ok.
Y pues fueron pasando los años, mi hermana nació también, bueno, tenía 10 años yo, y la volví fan. Okay.
La convertiste.
Swifties.
La convertiste.
En casa.
En casa y
es
mi
un
papá.
Testigo, testigo de Taylor Swift.
Exactamente.
Así, casa por casa. ¿Has escuchado Shake It Off? A ver, escucha esto, por favor.
Vengo a compartir contigo la palabra de Taylor. Sí.
Tal cual, así hasta en mi trabajo me dicen lo mismo porque es la patrona, ¿no? Taylor Swift. Entonces, igual, cada vez que hablo de ella es como, no es que nos quieras convencer. Y pues ahí voy, ¿eh? Ahí voy convenciendo.
Oye, pero me gusta lo que dijiste en las letras. Esta fiebre que hay por Taylor Swift en todo el mundo, ¿no? Simplemente lo vimos todos ahora en el Super Bowl, con cómo crecieron los números, los comerciales. Aún para la gente que no es fan de Taylor Swift, ¿cómo lo explicarías tú? O sea, ¿por qué la gente crees? Porque nadie mejor que tú, siendo una verdadera fan, nos puede explicar por qué la gente ama y quiere tanto este movimiento de Taylor Swift.
Yo creo que es muy reciente que la gente la ha estado siguiendo y aceptando, porque ella sí pasó como por muchas épocas donde era de moda odiarla, ¿no? Ajá. Y últimamente pues como que ha demostrado que todo lo que ella pues dijo y expresó en su momento era en realidad. Okay. Entonces yo creo que es su transparencia también.
Como que es muy auténtica.
Sí, y también que últimamente ha hablado más como pues de sus ideas de la vida y políticas también. Ajá.
Y eso puede ser.
Yo tengo una pregunta, ¿se puede?
Por favor.
¿Qué opinas de Travis Kelce?
¿Te cae bien, te cae
me
mal?
Me cae bien, no, sí, está bien, está padre. La verdad es que no me gusta mucho opinar como de con quién anda y así, uh-huh. Pero pues se ve feliz, ¿no? Uh-huh. O sea, se ve que la trae loca también.
Ah, dije que la trae, como la traiga.
Sí. Y pues los dos son muy exitosos, entonces claro. Como que hacen buena pareja.
Ella es muy emocional, ¿no? Yo siento como que se enamora, se desenamora, como que es intensa.
Entregadísima, sí.
Sí, yo creo que también intensa. Por eso en su expresión, en su arte, que es sus canciones, se siente, ¿no?
Sí, artista, uh-huh. Muy artista. Pero se me hace que sí es novia, así, intenserrimísima, así de, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no tal? O sea, ¿sí crees que también es así?
Escribir una canción sobre eso.
Sí, exacto. Oigan, bueno, pues el por qué está Tania Velázquez aquí, cosa que me da muchísimo gusto, es porque aquí en EXA lanzamos, la verdad, una promoción fantástica, donde íbamos a poder regalar un disco autografiado de Taylor Swift, lo cual hoy en día se podrán imaginar lo valioso que es, ¿no? Verdaderamente, ya no solamente lo valioso, sino que hay cosas que el dinero no puede comprar, porque pues ahorita está en un momento, pues posiblemente sea el artista, la celebridad, creo yo, ahorita más conocida y más popular del mundo, y la más influyente del mundo. Entonces, tener ahorita su nuevo disco autografiado por ella, es algo como muy, muy complicado. Entonces, aquí hicimos una promoción, toda la gente de EXA, felicidades a todo el equipo de promoción, Rafa, toda la gente, mi querido Pollo Cervantes, todo el mundo hizo un mega trabajo, y pues resulta que Tania es la ganadora de este disco autografiado. ¿Qué hiciste, Tania, para poder obtener el disco autografiado que te vamos a entregar en unos meses? Nada, no es cierto. Exacto. Que se te va a entregar ahorita. ¿Qué hiciste, corazón?
Pues, de entrada, quien me avisó de la promoción fue mi novio. Entonces, él me mandó la nota de voz de toda la promoción. Ajá. Y dije, este es mi momento, nunca me gano nada, lo voy a intentar. Ajá. Y era entrar...
¿Nunca te has ganado nada?
No, nunca.
No manches,
nada.
¿En serio?
Sí.
30 años y todavía no te has ganado nada. Ni un jueguito de melate, ni nada.
Nada, nada.
Ok, muy bien.
Y pues me mandó la promoción y era entrar y bajar la aplicación de EXA, registrarte y en el mapa interactivo venían muchas monedas, las EXA Coins, y lo que tenía uno que hacer era tipo Pokémon Go, que era ir en el mundo real a buscarlas y recolectarlas, y el que tuviera más puntos era el que ganaba. Entonces ahí sí estuve a deshoras jalando.
¿Cuánto tiempo estuviste buscando?
Desde hace como, pues desde que salió la promoción o desde que me la mandaron a mí, que fueron más o menos 2 semanas y cacho.
Ajá.
Y pues sí, ahí estuve buscándolas, me acompañaba mi papá, mi hermana, mi mamá, mi novio, entonces ahí los jalé a todos a que me acompañaran. Y dije, pues ya, si no me lo gano, al menos salí de mi casa.
Okay.
Y caminé.
¿Y en el trabajo qué te decían? ¿Te saliste del trabajo alguna vez? Voy a verlo de Taylor Swift.
No, pero...
¡Tania, ya no! ¡Es la última vez! ¡Aquí somos godines de tiempo completo!
No, hasta eso, no quería yo decir nada a nadie, para que no se salara, ajá, hasta que me mandaron correo de que ya había ganado. Y fue que les compartí y me dijeron, no, pues es que, ¿quién más para que se lo ganara? Qué bueno que te lo ganaste.
Pues Tania, tuvimos, no cientos, miles de personas que estuvieron en esa promoción, atrás de ella, saliendo a recoger a las calles, a conseguir sus, sus monedas, a hacer todo esto. Miles, mujeres y hombres, gente de toda la República, porque este programa afortunadamente se escucha en muchos, muchos lados. Y quiero decirte que lo hiciste perfecto, lo hiciste increíble. Felicidades a tu papá, felicidades a tu familia, felicidades a tu novio, a toda la gente que te acompañó, pero especialmente felicidades a ti por haberlo hecho también, por ser tan determinada. Dicen que la suerte no solamente es que te venga, sino que uno tiene que trabajar por ella, es sentirla de tu lado y trabajar por ella, porque por más suerte que hubieras tenido, si te hubieras quedado en tu casa, no lo hubieras logrado, y lo hiciste con mucho trabajo, con mucho ahínco, y pues sobre miles de personas ganaste tu corazón. Así es que quiero que lo vayas viendo poquito a poquito desde aquí. Ve viendo así pedacito por pedacito. Ahí va. Ahí va. Ahí va.
No, ahora sí me la creo.
Ahí va. Dice Taylor Swift, 12X Grammy Awards, Album of the Year, Folklore. Por supuesto, está padrísimo el cuadro, porque es todo un cuadro con diferentes fotos de ella, del disco. O sea, no crean que es nada más el disco, así es literal una memorabilia que podría estar perfectamente bien puesta en un Hard Rock.
¿Cómo fue la frase que dijiste? Hay cosas que el dinero no puede comprar, pero para todo lo más existe EXA.
Exactamente. Así es que, mi querida Tania, felicidades, te lo ganaste a pulso. Te lo entrego en este momento, te lo entregamos.
¡Bravo!
De parte de todo EXA, de parte de todo el equipo de promoción, de todo, de la gerencia, de la dirección. ¿Cómo lo ves?
No, ahora sí ya es real. Ahora sí ya es real. Yo me la creo, está muy padre. Yo pensé que era un disco normal, o sea, no para poner en la sala.
Exacto, para poner en la sala, sí, al lado de tus fotos de 15 años y la de bebé, la de chiquita, así de 4.
El bautizo.
Oye, felicidades, ¿cómo te sientes?
Muy feliz, muy emocionada. Lo voy a presumir a todo mundo, lo voy a subir a todos lados y van a ser lo primero que vean cuando entren a mi casa también.
Eso.
Sí, está muy padre.
Qué bueno, me da mucho gusto que estés tan contenta. Felicidades, te lo ganaste, y aquí siempre en EXA se cumple absolutamente todo. Así es que gracias, gracias, gracias por ser parte de EXA y por escucharnos y estar siempre pendiente. Gracias, corazón.
Felicidades.
Muchas gracias.
Ay, no lo deja de ver, de ver, sí, y de ver, sí, ¿no? Sí, sí. No manches, o sea, yo ya lo quiero. O sea, lo vi y dije, no manches, sí, está muy chido.
Exactamente. Sí, recuerden que estamos aquí en Reforma.
Sí.
Si no, la van a esperar aquí afuera.
Sí.
Estamos aquí en Reforma, aquí a la altura del Ángel.
Si los fans de Paty Cantú se van, ¡ah, dámelo!
Córrele, vete a tu casa ya. Córrele, vete a tu casa.
Oigan, señores, atención, mujeres, por favor, muchísimas mujeres que nos están escuchando ahorita. En este mes dedicado a ustedes, Laboratorio Médico Polanco te invita a priorizar tu salud, que es importantísimo, lo más importante. No hay nada más importante que la salud. La prevención es clave para mantenerse sanas y detectar cualquier anomalía a tiempo. Por eso, durante este mes de marzo, aprovecha el 10% de descuento en todos sus check-ups y perfiles médicos los días lunes, miércoles y viernes. Fíjense, desde el check-up más básico, el básico básico, hasta el más especializado. El amplio catálogo de estudios del Laboratorio Médico Polanco abarca necesidades ginecólogas, hormonales, de tiroides, embarazo y muchísimo más. Invierte tu bienestar, eso es importante. Invierte en ti, en tu bienestar, y mantén una vida plena y saludable. Recuerda, en Laboratorio Médico Polanco estás en buenas manos. Aprovechen esta oferta válida hasta abril de 2024 y no dejes de pasar esta oportunidad, no dejes pasar esta oportunidad única de tomar control de tu salud y, ¿saben qué?, de disfrutar de una vida plena y activa. Agenden su cita de volada hoy mismo llamando al 55 50 80 90 10 o visiten el sitio web de impolanco.com, impolanco.com. Tania, ¿qué tanto le ves? Cuéntame, ¿qué estás viendo?
Todo el detalle que tiene la firma, pues las fotos, la plaquita está muy padre también. Ajá. Es un detalle, es que lo hace ver oficial.
Es que no, es que es oficial.
No, sí, está muy padre. Digno de colgarse en cualquier lado, ¿eh?
Sí. ¿Sientes que lo hizo bien EXA?
No, sí, excelente. Y para ser mi primer premio que me gano en la vida.
Te voy a decir una cosa con EXA, con todo respeto. Somos cabrones. O sea, la verdad, aquí las cosas se hacen bien. O sea, si vas al concierto EXA, es el concierto EXA. Si vas al multiverso, es el multiverso. Si se hace una promoción de Taylor Swift, es la promoción.
La promoción, sí. Porque no nada más es el disco cuadrado, no. O sea, no se imaginen el disco nada más. Es un cuadro gigante.
Ahorita voy a subir una foto a mis redes con Tania para que la puedan ver. Ahorita en mi Instagram, así de volada, apenas salgo del aire. Y mando la cancioncita de Hash y les mando de volada la foto para que la vean en las historias y puedan conocer tanto a Tania como el cuadro, que está padrísimo, el disco firmado, pero bueno, pues más bien la memorabilia. Gracias, corazón. Señores, vamos con 1, 2, 3 segundos. Esto es Hash, son las 11 de la mañana con 2 minutitos. Regresamos. señores, es viernes. Va a haber unilingüe, vamos a echar relajo. Igual rato hasta nos vamos a comer a Fatburger, Manolito Fernández.
Uy, súper jalo. Uy,
qué rico está aquí, Huguito Corona. Vámonos a Fatburger.
¿Vamos? 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 ¿Cómo que vamos? No, espérame. ¡Vamos!
Vamos, sí, estoy de acuerdo. Ya hay un nuevo Fatburger en Parque Tepeyac y otro en Oceanía. En la Plaza de Oceanía, ahí donde está IKEA, ahí hay un Fatburger y también en Parque Tepeyac. Además que en Parque Tepeyac son los locales que dan hacia afuera, hacia la calle, no los que están adentro de la plaza. O sea, está en la plaza, pero son los que dan hacia la calle. Y está buenísimo, vayan a probar las hamburguesas que están deliciosas.
Y las malteadas.
Oh, y las malteadas, y las alitas. Y las cervezas.
Las chelas, sí.
Se me antojaron las chelas y unas alitas ahorita en Fatburger feliz. Huguito, ¿cómo estás, amigo?
Muy bien, ¿y ustedes cómo van?
Bien, aquí que nos llevemos nuestro desayuno, que habíamos quedado que íbamos a desayunar y se nos olvidó a todos.
No voy a decir nada.
Bueno, no vamos a decir nada. Oye, ¿cómo estás, amigo? ¿Bien?
Bien, contento de estar aquí, contento cada vez de verlo siempre en persona. Tenemos cosas muy interesantes este fin de semana.
¿Ah, sí?
Muy interesantes. Y una, debo de ser muy honesto, una completamente ilegal, pero me urgía.
¿Ah, sí? ¿O sea, ilegal de decirla o ilegal?
No, ilegal de que la vi y la tuve que descargar de una forma ilegal. Y si quieren podemos empezar con eso, porque...
Ya sé cuál es.
Toda la semana las Quiet redes sociales ha estado on fire, porque esa es la palabra, con Quiet on Set, que es silencio en el set. Es una serie documental que va a estrenar en Max, va a estrenar próximamente. Pero debo de confesar que tuve que... mover ahí IPNs y cosas para poderla ver
porque,
el Max.
Porque ya está en Max en Estados Unidos.
Exacto, sí. De Estados Unidos. Pues ya, sí, gente que nos escucha en Estados Unidos ya la puede ver. Y es un documental fuertísimo. Fuerte gacho. ¿Por qué? ¿De qué se trata? Habla la historia de uno de los grandes ejecutivos de Nickelodeon, que durante un momento fue la persona más importante en el canal, el cual mandaba todo lo que se tenía que hacer, ¿no? Fue el inventor de... pues la banda Byrnes, básicamente, de Drake y Josh. Tuvo por ahí un par de programas más.
Victorious, creo que también.
Ajá, Victorious. Y hay como varios. Carly, sí es cierto.
¡Ay, Carly!
Y entonces...
estamos hablando de Dan Schneider,
de
¿no?
Dan Schneider, que justamente Dan Schneider fue el creador de varios de estos programas y que se vio inmiscuido hace un par de años en una demanda colectiva en redes sociales de que hubo gente que... lo acusó de abusar sexualmente y de prácticas muy extrañas, porque esa es la palabra, dentro del lugar de trabajo, ¿no? Entonces, esta serie documental es de 5 capítulos. La realidad es que es una serie documental fuerte. No es un documental que pueda ver cualquier persona. Cada capítulo dura una hora y va tratando de diferentes temas y diferentes cosas. Y todo explota, evidentemente, cuando hay una demanda hacia un PA, un production assistant, un asistente de producción... que involucra a uno de los personajes emblemáticos del canal, que pues, es Drake Bell. Nadie sabía que era él hasta que salió este documental.
Sí, sí, sí.
El caso del PA fue fuertísimo porque le encontraron pruebas de 87 niñas, o sea, una cosa horrible.
Exacto.
Sí, ¿no? Y que detona con esa demanda y que lo meten a la cárcel y que apenas estos días se reveló que esa persona que...
que dio toda esa información era Drake Bell.
Era Drake Bell, que supongo, y ahí creo que me voy a meter un poco de más, lo hablará en la entrevista el domingo.
Sí, es que a ver, ahí les va. Está buenísimo, qué bueno que lo comentes, amigo. Sí, es una locura. Quiet on Set, este documental que acaba de salir, fue tendencia mundial prácticamente toda la semana.
Sí.
Ha sido una locura. Afortunadamente en la entrevista logramos hablar con Drake Bell y este domingo en nuestra entrevista de YouTube entrevistamos y platicamos y hablo con Drake Bell y está cañón porque... pues yo también necesitaba ver, igual que tú, el documental. Y lo empecé a buscar por todos lados y no lo logré. O sea, no logré bajarlo, no logré poderlo ver. Me explicaron la gente de Drake Bell que hasta abril va a estar en México, o sea, en HBO Max México o Latinoamérica, y que ahorita solamente estaba en Estados Unidos. Pero sí es algo monstruoso lo que pasó en Nickelodeon, porque veíamos a Nickelodeon como un lugar seguro, bonito y con estas... pues con estas series que son fantásticas, la verdad, pero no nos estábamos dando cuenta de toda el infierno que había atrás. O sea, porque por un lado era un sueño ser un niño que trabajara en Nickelodeon y por otro lado se convirtió en un infierno estar allá adentro y no lo sabíamos. Y ahora que Drake Bell lo habló, pues lo van a poder ver el domingo en YouTube, en mi entrevista. Pero además hubo una frase que dijo impresionante cuando le dijimos, oye, pero todo esto lo platicas en el set, ¿no, amigo?
Dijo, todo esto le preguntamos...
En el documental.
En el documental, Jordi le preguntó, obviamente todo esto se platica en el documental, y volteó y dijo, no.
No.
Dijo, nunca había hablado de todo esto que hablé contigo, nunca lo había hablado, incluso más que en el documental.
Es que yo justo ayer les preguntaba a ustedes, porque pues, tenemos un chat donde estamos, decía, ¿y cuánto habló? Me dijeron 40 minutos. La participación de Drake Bell en el documental es de 15, 20 minutos.
Aunque habló 40 minutos solamente de eso.
La entrevista sí, dura 2 horas. Sí.
La entrevista dura 2 horas.
Entonces, antes de cualquier otra cosa, yo les recomendaría primero ver la entrevista el domingo y luego buscar el documental. Porque creo yo, por los tiempos, que se van a llevar una exclusiva más en el canal que en el documental. Pero bueno, y eso es una parte pequeña de todo el documental.
Sí, de todas las demás actores, actrices, niños, niñas. Bueno, que en su momento eran niños y niñas. Aquí Drake nos platica, o sea, desde cómo era el modus operandi de esta persona, Brian se llama, uh-huh. Cómo lo llevaba a su casa. O sea, está fuerte la entrevista este domingo. Está buen, yo creo, no he podido ver el documental, pero debe estar buenísimo. Tú, bueno, ya lo viste. Sí. Debe estar muy bueno y muy interesante. Y yo lo que decía era, atención papás y mamás, atención niños, o sea, tú como padre y madre no puedes hacer que tu hijo se cuide de algo que tú no le has dicho, y también tener cuidado con que, porque yo le preguntaba a Drake Bell, oye, pero ¿por qué no decías nada? Porque, y me decía, es que no quería perder todo lo que tenía en Nickelodeon, ¿no?
Claro.
Entonces de repente también es como, si yo digo esto, voy a perder esto, sí, pero perdiste tu vida, perdiste, o sea estabas regalando tu alma, no regalando,
eso es lo que le dicen a un niño,
intercambiando sí. tu alma. Y lamentablemente también tu cuerpo por un sueño que no tendría por qué ser así.
Que ahí hay un momento en el cual una de las madres de las víctimas justo dice, ¿no?, frente a cámara, que cuando ella se enteró de lo que sufrió su hija, no quiso decir nada porque decía, me van a juzgar por ser una mala madre. Y no, más bien es entender que la persona que está actuando mal es la que está mal,
claro.
No la persona que está recibiendo el daño, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, sí, y por ahí vienen muchas cosas al respecto. Pero vaya, próximamente en Max ya les avisaremos cuando esté.
Quiet on set.
De una vez les adelanto 4 coronas y media, porque wow. Sí está muy bien construido la investigación entera.
Ok.
Pero bueno.
Me muero ganas de verlo, porque además lo voy a compaginar con esta información de Drake Bell, con las otras actrices y actores que conocemos, que dices, oye, ¿no? Pues ahí estuvo Ariana Grande. Bueno, o sea, no digo en el documental.
Lynn Spears, o sea, hay varias cosas ahí raras.
Ajá. Oye, ok, Quiet on Set.
Yo nada más estuve viendo en TikTok, hay una entrevista, no sé qué tan vigente o vieja sea, obviamente en TikTok pues puede uh-huh. salir algo del día que se te pegue la gana, pero creo que había una entrevista con este hombre, con Dan Snyder, ¿se llama?
Uh-huh.
Con
Dan Snyder.
Donde ofrecía disculpas.
Es que hay un momento donde ofrece, bueno, más bien dentro de la historia de los años, hay un momento donde ofrece disculpas. No por todo. Eso es lo más fuerte.
Okay,
o sea, hay unas cosas que, por ejemplo...
Entonces debe ser un pedazo de... Lo está entrevistando un afroamericano de pelo largo con unos...
No, no es esto. Esto es otra cosa.
Lo voy a buscar y te lo voy a mandar.
Sí, porque hay muchas cosas de las que ofreció disculpas, otras no. Entonces, las que ofrece disculpas son las menos. Entonces, okay, gravísimo. Okay. Pero bueno, ahí está próximamente en Max, que ahora es HBO Max. Pero bueno.
No, al revés. HBO que ahora es Max.
Pregunta, yo tenía mi aplicación de HBO Max y ahora que quise tratar de ver esto del fin de semana, ya salió como Max en mi televisión. Tuve que volver a bajarla. Sí, es así, ¿verdad?
Sí, hay que borrar completamente HBO Max de sus dispositivos y bajar Max. Okay. Sí, son dos aplicaciones diferentes, pero sus cuentas son las mismas.
Ok, perfecto. Entonces
eso no pasa nada.
O sea, la cuenta sigue siendo
la misma. Tu contraseña es la misma.
A ver, dinos tu contraseña y checamos. No, no es cierto.
Ni yo me la sé.
Ese es el problema.
De hecho, busqué a ver si tú me habías dado una algún día. No, fue todo un rollo el fin de semana, sí, pero no, bueno.
Fíjate que justo una de las cosas que sucede es que sí están emparentadas. Pero bueno, por otro lado, en cines, se estrenó Ghostbusters. Okay. Esta película que es la secuela de la última película que se hizo de Ivan Reitman, donde ya hay un nuevo cast, Paul Rudd y más personas. Y básicamente es la historia de los cazafantasmas en Nueva York,
okay,
¿no? Y se tienen que enfrentar con un demonio ancestral, el cual te mata de miedo. O sea, te congela la sangre del miedo. Okay. Y eso es lo que provoca.
Ok. Ya nos estamos viendo a los niños que vimos en el pasado.
Es que los niños ya son adolescentes. Okay. Paul Rudd regresa y se juntan con los tres cazafantasmas que todavía viven, ¿no? Que son Bill Murray, Por ahí Dan Aykroyd y se me olvidó el nombre del otro, pero
ya, los que parecen fantasmas son los cazafantasmas. Sí. Sí. Ya están bien golpeados. ¿No?
Se cortan, se empiezan a dar entre ellos.
¿No? Atraparse entre ellos. Pero justo es como la conjunción de las dos generaciones de cazafantasmas. Okay. Y la verdad es que la película no es tan mala, okay, no es tan buena, porque sí recae mucho en la nostalgia.
Okay.
O sea, sí es mucho de que si no viste la 1, la 2 y la pasada, hay cosas que no vas a entender. Pero lo que hacen muy bien es traer estos nuevos personajes y darles ese protagonismo que necesitan. Entre ellos Mackenzie, que es la protagonista. La verdad es que la película tiene momentos muy entretenidos, muy divertidos. Yo la pondría en comparación con Cazafantasmas, la 2.
Ok.
Porque es más divertida y tiene como más cosas elementales de esa película.
Porque la anterior de esta nueva generación fue muy buena,
a mí me
¿no?
gustó un montón.
Fue
me gustó
muy
más.
Buena.
¿Dónde sí. sale el chavito de Stranger Things?
Ajá.
Ajá.
Ay, ¿no la vi? ¿Buena?
A mí me
muy
encanta.
Muy buena.
A mí
¿no?
me encantó. Sí.
O sea, yo la veo así como de 3.5, ¿no?
Casi. No, yo le di 4.5,
sí,
¿no?
Sí, una cosa es así. Muy buena.
Sí, 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 sí.
Es que yo los rosados son también duros, pero...
Tallones.
No, pero estoy de acuerdo que sí, es muy buena.
Y esta está bien. La verdad es que creo que es muy divertida, muy entretenida. A mí no me convenció más allá de pasarla bien, ¿no? Creo que la anterior es mucho mejor, porque esta sí recae mucho en estos elementos de es que te guste que hubiera visto Cazafantasmas 2 para entenderla, pero también es mucho de fans, tiene mucho fanservice, lo cual se agradece muchas veces, y ver a las dos generaciones juntas, creo que vale mucho la pena. ¿Cuántos? Ghostbusters Afterlife, 3 coronas.
Ah, ¿está la canción de Ghostbusters? Ya no sé. ¿Y la canta alguien nuevo? ¿Está pimpeada o es la de
Ray Parker Jr.?
Ok, bueno, ahorita te la ponen ahí de fondito. Bueno, ya nos pasamos del tema, pero bueno.
Sí.
Ok, entonces Ghostbusters, 3.5 coronas.
Así es. Y también en cines, una de las grandes injusticias de las que no se habló en los premios de la Academia fue ¿por qué no nominaron a Zac Efron por su película The Iron Claw, La Garra de Hierro? Que okay. estrena este fin de semana.
La de luchadores.
La de los luchadores. Porque de verdad, Zac Efron en esta película, brutal.
Nunca ha estado nominado, ¿no?
No. Pero esta era la... Yo creo que esta era la película por la cual... ¿De qué se trata? Hay una familia muy mítica, y eso es una historia real. Los Von Der, que son los luchadores de la... Fueron luchadores que pasaron del amateur a la WWF en un abrir y cerrar de ojos, porque el papá era muy bueno y fue llevando a los hijos hacia ese camino de la lucha libre. Existe una maldición con esa familia, la cual es que, y no es spoiler, todos fueron perdiendo la vida de manera trágica durante ciertos años.
¿Esto es una historia real?
Es una historia real.
No es cierto.
Sí, 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 es una historia real. Muchos de ellos incluso pelearon con Ric Flair y con grandes luchadores de la WWF. Y es la historia de esta familia. La verdad es que la película es muy buena. Jeremy Allen White, que lo conocemos por The Bear, sale en ella, sale también Lily James, está Zac Efron. Y creo que es una de esas películas que no está para que te la pases bien. Es un drama completamente, pero está muy bien hecho, muy bien construido. Es una de las mejores películas de lucha libre que he visto en mi vida.
Ok.
Porque te refleja lo que sufren los luchadores cuando van al camino. Todo lo que sufren por hacer el deporte que les gusta.
Se llama Iron Claw en inglés, pero ajá, en español también.
Garra de Hierro.
Garra de Hierro.
Así es, que es un movimiento clásico de la lucha libre, y por eso se llama así, que el papá de estos chicos inventó ese movimiento.
¿Tú sabías, ubicas el movimiento Garra de Hierro?
No ubico el movimiento Garra de Hierro, ubico a estos luchadores, digo, no sabía lo del Garra de Hierro, pero okay, vi con los cortos y me pareció espectacular.
Dime rápido, así de examen, tres llaves de lucha libre.
El martinete, la huracarrana y el torniquete.
Sí.
Muy bien, muy bien. ¿Estás listo para ver Iron Claw?
No, sí, la verdad es que es una gran película. Es una gran decepción que no haya estado nominada, porque es una gran película. O sea, de verdad está muy bien hecha, muy
¿hay
bien
mucha
construida.
Acción arriba del ring o nada?
No, hay poca, pero más bien el drama que sucede alrededor de la familia está bien fuerte.
Okay.
Si ustedes no tienen ni idea, ni busquen, vayan, véanlo, y creo que va a haber cosas que les va a sorprender.
¿Y este fin de semana se estrena?
Este fin de semana se estrena.
Ok, Garra de Hierro para toda la gente que quiera ver. ¿Cuántas coronas?
4.5.
¿4.5?
Sí.
Haz con todo, ¿eh?
Pues aquí, oye, pura calidad.
Dicen, Jordi, ¿le podrías preguntar a Hugo si podría repetir cuál era el nombre de en YouTube del resumen de Dune? Por favor, es que quiero ver. Yo también, me urge ver Dune 2. Que todo el mundo me ha dicho lo que dijiste. No exactamente lo que dijiste, pero todo el mundo me ha dicho que es una chingonería de película Dune 2. Pero me da una flojera tremenda ver Dune 1.
Estoy levantando la mano, amigo, en este momento.
¿Ya la viste?
Yo vi Dune 1 en Amazon. También en Prime. También dije, híjole, 2 horas y cacho. Me senté con mi hijo, me senté con mi esposa. No sabes cómo la disfrutamos.
¿En serio?
Pero, o sea, en ningún momento creas que cabeceé, tal. Hay un par de momentos confusos que a los 5 minutos te los aclaran. No te claves en entender quiénes son cada etnia. Mientras entiendas quién es la A y la B, lo vas a entender muy bien. La pasé muy bien.
Así me pasó a mí con Dragon Ball. Inmediatamente, ¿qué? ¿Quiénes eran los Saiyajines?
Exactamente. O sea, dije... Y ahora ya sabes decir el Kame. Sí, vela, amigo. Date la oportunidad. No la vas a pasar mal.
Ok, perfecto. Entonces, ver uno es una buena opción. Está en Prime. Cualquier manera, sí hay un resumen, dijiste, ¿no? Pero dijiste de quién era o sí.
De Diana Su. Ahorita lo pongo otra vez en mi Instagram, que es Hugo Corona. No está en YouTube. Si quieres, ahorita lo vuelvo a poner y para que la gente lo vea. Porque sí, no se pierdan Dune 2 en cines.
Sí, o sea, caray, tengo que ir. Bueno, yo creo que eso lo voy a hacer mañana.
Hoy. Te paso ahorita el resumen y lo ves.
Sí, ¿me lo pasas? Sí. Es que sí quiero ver Dune 2 antes de que nos las quiten en cines.
O súbelo tú, te lo paso y lo subes tú a tus redes, si quieres.
Órale, lo subimos, Juanita, que está ahí súper al tiro. Ahorita lo subimos. Bueno. Órale, ahorita le subimos el resumen, evidentemente, @ Hugo Corona.
Así es. Claro. Oigan, y en Netflix, en una serie que se llama El problema de los tres cuerpos. Es una serie creada por los creadores de la serie de Game of Thrones, David Benioff, la cual está inspirada en una serie de libros de ciencia ficción. En esta serie actúa Isa González, y es muy confusa. Es muy confusa la serie, pero qué buena es. A ver, voy a intentar, a ver si no me equivoco.
Está en Netflix, ¿verdad?
En Netflix. Es una serie, de pronto hay un momento en el cual el cielo en la noche en Londres parpadea.
Ok.
O sea, parpadea con todas las estrellas y todo. Y nos vamos dando cuenta que el universo está conectado en tiempo, espacio y forma. Y entonces una serie de científicos, los cuales están investigando la materia negra, se dan cuenta que tienen que encontrar la forma de entender cuál es la conexión que existe entre lo que está sucediendo y lo que sucedió 50 años antes en la Segunda Guerra Mundial, cuando China empezó a desarrollar una serie de experimentos de ondas, pues como de una antena, y cuál es la conexión que existe entre todo eso.
Ok. Ya desde ahí se oye... no densa, sino más bien como complicado unir todos los puntos.
Está bien complicada, pero está muy buena.
Okay.
Debo de ser muy honesto, llevo 4 capítulos, sé que me está gustando, no sé si le estoy entendiendo. O sea, esa es la realidad. ¿Para qué miento?
Claro.
¿No? O sea, está muy bien hecha, está muy bien construida, cada uno de los personajes tiene momentos increíbles, porque además varios de ellos empiezan a ver un reloj en su vista que nadie más ve. Y es un countdown o un conteo hacia atrás.
Regresivo.
Que quiere decir que es el día de su muerte. Okay. Pero no todos lo ven. Entonces no puedes explicarle que estás viendo eso. Y tiene toda esta conexión. La verdad es que no sé si le estoy entendiendo. Espero que sí, porque son 10 capítulos y le estoy invirtiendo 10 horas de mi vida a algo que no estoy entendiendo, pero que estoy disfrutando muchísimo.
Ok.
Entonces, estrenó el día de ayer El problema de los tres cuerpos, está en Netflix, es una de las grandes apuestas de la compañía. Creo que vale mucho la pena que la vean si les gusta la ciencia ficción. Y si no les gusta la ciencia ficción y les gusta el misterio, también vale la pena. Y si les gusta Isa González, también vale la pena. Y ojalá alguien me la pueda explicar, porque no sé si la voy a entender, pero no sé si la quiero discutir con alguien.
Entonces, ciencia ficción y suspenso.
Sí.
Oh, sí, muy bien. El problema de los tres cuerpos, me encantó el nombre, ¿eh?
Está buenísimo.
El problema de los tres cuerpos, Netflix, hasta ahorita, ¿cuántos le darías?
Hasta ahorita 5, sin entenderla.
¡Wow!
Estoy siendo honesto, está muy bien hecha, muy bien construida los personajes. O sea, te explican todo, pero todavía no entiendo qué está pasando. Okay. Pero es parte del chiste.
También que tú tienes la paciencia, porque yo no tengo la paciencia. O sea, yo veo un capítulo y medio que no entiendo nada y me desespero.
Intenta ver el primero. Yo creo que el primero te engancha. Es que es parte del chiste. El primero está muy bien hecho.
No entendí el primero, Love Blind.
De Love is Blind.
De Amor Ciego. El amor
no,
ciego.
No, no. Intenten ver el primero y creo que los va a enganchar. Eso sí, yo no recomiendo ver más de uno al día porque te desgasta físicamente ese tipo de series. Wow. Para mi entender.
Se oye muy interesante. El problema de los tres cuerpos en Netflix, 5 coronas. Sí. Wow. Oye, quiero comentarles nada más que esta semana, vi Coda otra vez. Quería volver a ver Coda. Uh-huh. Y entonces la vi ayer o antier. Y a partir de ver Coda, bueno, vi que el papá, no recuerdo el nombre del actor, del papá, que es sordo-mudo, ganó el Oscar por mejor actuación de...
Mejor de reparto.
Mejor actor de reparto. Y entonces me fui a ver el momento en el que ganó, porque pues agradecía con su lenguaje de señas, y me fui a ver el premio Oscar. Y cuando vi el premio Oscar del actor, vi al lado que salía el premio Oscar de un año antes, creo, o uno después, que fue el asunto de Will Smith. Y estoy hablando desde YouTube. Y entonces fui a ver el momento de Will Smith con Chris Rock. Sigue siendo abrumante, o sea, tremendo, tremendo. O sea, por favor, si no tienen que hacer hoy en la tarde, dicen, ¿qué hago? ¿Qué veo? Tal. Vean otra vez el asunto del golpe. Es que dijimos que era una cachetada. No es una cachetada la que le da Will Smith a Chris Rock. Es un golpe cerrado, con puño cerrado. Y nosotros que ya sabemos que sí fue real, o sea, hoy a la distancia lo volvimos a ver y dijimos, está fuertísimo lo que hizo, durísimo lo que hizo. Vuelves a analizar la cara de él cuando regresan, cuando gana el Oscar, cuando está con su esposa y su esposa le da un beso, las caras de ambos, o sea, está fuertísimo. Y mi pregunta es, y se las hago a todos, empezando por Hugo y por Manolo aquí, es, ¿la gente va a perdonar a Will Smith? Porque esa fue la pregunta que nos hicimos nosotros ahorita que lo volvimos a ver y dijimos, güey, pasaron ya 2 años, fue en el 2022, pasaron 2 años y se sigue viendo durísimo. Y no hemos visto a Will Smith en nada, yo sé que ya está filmando y que ya va a salir, pero es una cosa que filme y otra cosa es que lo perdone. ¿La gente lo perdonará?
Yo creo que ya lo empezó a perdonar, porque incluso yo ya vi en redes sociales al Will Smith otra vez, aquel que hacía los reels como más elaborado, haciendo comedia, ya lo vi en un par de eventos. Yo creo que ya la gente lo empezó a... ¿En qué momento creo que la gente lo empezó a perdonar? En el momento que la mujer abiertamente le se la volteó diciéndole que pues que ella no que necesitaba que lo defendiera, uno. Y dos, en el momento que también ya Chris Rock empezó a hacer comedia de eso, como que dijeron ya, o sea, ya está, ya Chris Rock también lo asimiló y ya. Ese es mi punto de vista.
Tú, Hugo, ¿qué piensas? A ver, díganme qué piensan ustedes. La gente que nos está escuchando ahorita en vivo, 1154, mándanos un WhatsApp al 5584-111407. Díganme, ¿tú perdonarías o crees que la gente va a perdonar a Will Smith? O sea, a perdonar me refiero en cuanto a imagen, ¿no? No somos sus papás. O sea, solo en cuanto a imagen. ¿Qué opinas, Hugo?
Fíjate que son dos preguntas completamente diferentes. Lo van a perdonar y lo perdonaría yo.
Ok.
Yo creo que allá afuera hay mucha gente que ya se le olvidó. Incluso la respuesta sería, ¿lo sigues en redes sociales? No, yo, y mucha gente va a decir que sí.
Yo sí, ajá.
Ya está perdonado. Nunca lo castigaste, no tenías nada que
perdonar. No lo cancelaste.
Ajá, nunca lo castigaste y nunca fue algo que fuera más allá. Tiene una película que hizo el año pasado, a la cual le fue muy bien en críticas, ¿no? Emancipation, pero él renunció a la academia. Entonces...
O sea, ¿no lo cancelaron?
No, pero es que esté cancelado.
Primero, yo lo primero que entendí es que lo habían vetado 10 años de la academia.
Lo vetaron 10 años de la ceremonia.
Okay.
Y él, por decisión propia, renunció a la academia. Eso quiere decir que nadie tiene por qué perdonarlo porque él se fue. Es como si en tu
pero
trabajo...
primero lo corrieron, ¿no?
No, él renunció. Okay. Primero lo vetan de la ceremonia, no de la academia.
Okay.
No, es que es diferente. Okay, porque, por ejemplo, Woody Allen y alguien más está vetado también de la academia... Bueno, evidentemente Harvey Weinstein, pero él estaba vetado de la ceremonia. Okay. Y él decidió renunciar, como que dijo, no, pues quédense con sus cosas, me van a perdonar. No, no tienes por qué perdonarlo si tú renunciaste. Okay. Yo en lo personal, prefiero ni verlo. O sea, me parece que lo que hizo ante el mundo del entretenimiento no estuvo bien.
No, y deja que lo vuelvas a ver. O sea, parecería que después de 2 años se dices, ay, no fue tanto. O sea, en ese momento no, estaba fuertísimo. Yo mi pregunta es, la gente, al decir perdonar, me refiero a, la gente va a volver a ir a ver sus películas, se va a volver a poner, va a ser tan popular como lo fue. Mi respuesta fue la siguiente. ahorita leo la, la gente, porque la gente está diciendo varias cosas, pero yo mi respuesta fue, yo creo que si la gente, que la gente con el tiempo y con las disculpas adecuadas, sí llega a perdonar. Y voy a dar un ejemplo. La situación de Gloria Trevi fue una situación muy fuerte, extremadamente fuerte. Sin embargo, 10 años después, o no sé cuántos años después, pero más de 10 años, muchos años más, inclusive ella estuvo pues en la cárcel, en Brasil y todo el asunto. Ella salió, sabíamos también que era parte de una víctima de la situación, pero bueno, no me voy a meter ahí porque bueno, ya es muy delicado, pero bueno, vámonos a los facts, a los hechos. O sea, la gente la perdonó. ¿Con qué la perdonó desde mi punto de vista? Con tiempo, con mucho tiempo, con los argumentos que ella dio en su momento y con muchísimo talento, porque es talentosísima Gloria Trevi. O sea, y la gente hoy llena y llena y llena los conciertos y la gente no está en el concierto pensando en lo que sucedió, que desde mi punto de vista es muy distinto y mucho más serio, bueno, no sé, pero es distinto a lo que hizo Will Smith. O sea, Will Smith perdió los estribos, se volvió loco por un momento, tiene un ataque de ira, tal. Esta fue otra situación mucho más complicada y posiblemente, desde mi punto de vista, sí, Gloria Trevi fue una super víctima. Ese es mi punto de vista, pero no me voy a clavar. Pero a lo que voy es, la gente la perdonó. Entonces yo creo que quizá Will Smith sí lo van a perdonar después de tiempo y de talento, que ambas cosas las tiene.
Sí, yo creo que también tiene que ver mucho el, o sea, a la gente nos encanta, y eso no, no como persona, sino como, como sociedad, tener memoria corta. O sea, creo que en muchas situaciones, por ejemplo, hablando específicamente de lo de Will Smith, pues a la gente no le importa porque tampoco le afecta.
Claro.
¿No? O sea, evidentemente no es algo que afecte. Pero, por ejemplo, Kevin Spacey está canceladísimo y no le han comprobado nada y abajo, o sea, y está olvidado. Michael Jackson está muerto y la gente sigue diciendo, es que hizo eso. Nunca se lo comprobaron. Y hay gente a la que le comprueban cosas, ¿no? Que creo que les perdonan. Como que también a cada quien le conviene cancelar a unos y no cancelar a otros, y eso ya dependerá de cada quien, de la brújula moral que tenga cada quien. Yo, en mi opinión, creo que uno puede tener un artista cancelado al cual le guste.
Claro. O sea,
en mi caso es Kevin Spacey.
En mi caso es Michael Jackson.
¿No?
Y, o sea, Michael se me hace terrible. Yo sí creo que hizo todo lo que se dice que hizo. No sé si todo.
Y no,
pero
una
gran parte. Pero el talento de Michael Jackson no lo niego.
Y no lo,
pero la
separar.
Otra parte se me hace tremenda, sinceramente.
Exacto. Entonces creo yo que hay mucha gente que decide que sí y que no.
Claro.
¿No? Y eso también es parte del ser humano. Tú, como persona que nos está escuchando, tú sabrás si es Gloria Trevi, si es Kevin Spacey, si es Will Smith, si es Roman Polanski, si es quien sea.
Claro.
Woody Allen.
Bueno, yo no pondría a Gloria Trevi jamás en ninguno de los nombres que acabas de mencionar.
No.
Porque yo sí considero que Gloria fue una víctima.
Pero viene el punto de vista de cada quien.
Claro,
¿no?
Exacto.
Entonces es cada quien también como la educación o la cosa que tengas dentro.
Claro. A ver, ahí les va lo que dice la gente. Dice, sí, ya lo perdonaron y Chris supo aprovechar incluso lo que ocurrió, que lo metió en sus shows. Dice, ¿por qué solo señalar a Will Smith? También duelen las agresiones verbales y esa no está siendo señalada de la misma forma. No me parece que haya solamente una víctima. Soy Val, ok, gracias Val.
¿Pero nadie lo está señalando?
No, está hablando de Chris Rock. Entiendo su punto, pero al final la víctima, o sea, quien hubiera tenido que reclamarle a Chris Rock hubiera sido Jada Pinkett, no Will Smith.
Claro. Dice, hola Jordi, me gustaría si un día podrían hablar de Jacobo Greenberg, desapareció. Ah, bueno, sí, es una teoría conspirativa, no más bien, está en De Todo Mucho y un capítulo especial de Jacobo Greenberg. Dice, Jordi, no tienen que perdonarlo, él hizo lo que hasta tú harías, Jordi. ¿No defenderías a la mamá de tus hijos? De esa manera no, o sea, de esa manera no, pero también nunca he estado en un estado emocional como el que creo que él estaba en ese momento, ¿me explico? Dicen, oye, qué fuerte, saludos, yo sí lo perdonaría. Dicen otra persona, dice, yo hubiera hecho lo mismo. Dice Jordi, hola Jordi, Gloria Trevi, la mayoría de las personas no la han perdonado, seamos honestos, por favor. O sea, yo estoy diciendo de que sigue teniendo éxito, ¿no? Perdonar o no ya es algo muy, o sea, que recuperó su carrera,
sí.
A eso me refiero, ¿no? La gente dice, sí, la gente olvida lo malo que hacen los gobernantes, que no puedan olvidar lo de Will Smith, por favor. Dice, no, ¿por qué no perdonaría a Will Smith y sí perdonaría a Gloria Trevi, que trate mujeres y ahora ya está hasta prueba leyes en la Cámara de Diputados?
Eso dicen, ¿eh? O sea, lo que está diciendo Jordi no es opinión.
Claro, o sea, lo que quedó mal con el público fue la esposa de Will Smith. Jordi, yo ya lo perdoné. La neta, a mí no me parece lo que hicieron ninguno de los dos. ¿A poco ustedes no defenderían a sus esposas? Tal vez la manera no es la mejor, pero al final yo creo que todos haríamos algo. No, ahí yo no coincido. O sea, yo no me pararía a hacer algo así. O sea, porque tampoco fue... Creo que más bien él estaba en un momento muy
delicado. No, yo probablemente me hubiera parado, hubiera agarrado a mi esposo y me hubiera salido.
Sí, claro. O sea, que, si acaso,
no voy,
claro.
Logré. Pero claro. Tampoco... Ahora, pero tampoco...
Sí. Ahora, sí creo que hay una cosa ahí. Perdón, que nada más rápido.
¿Qué tal los clavos, sí, cabrón?
Hay una cosa de inteligencia emocional que mucha gente en este momento estamos descubriendo y estamos aprendiendo y estamos evolucionando y valorando y desaprendiendo una situación en la cual a los hombres nos han enseñado a ser violentos. Nosotros, en la gran mayoría, creo, ya estamos en un momento en el que no lo haríamos porque ya tenemos, ya lo hemos trabajado. Y las comunidades afroamericanas en Estados Unidos, en muchas de sus ocasiones, ni siquiera tienen educación primaria. Entonces, hay un tema muchísimo más grande, sí, a partir de eso. No quiere decir que él no tenga la educación, pero hay un tema de evolución de personalidades que sí tiene que ver con la educación.
A mí me duele lo que hizo, me parece ofensivísimo, pero también me duele él, porque se ve que estaba en un momento muy complicado de su vida.
Y se puso peor.
O sea, emocionalmente, no sé qué estaba viviendo, qué traía de broncas con la esposa, qué parte traía. Yo he tenido malos días, hay momentos que puedo estar muy ansioso, y digo, gracias a Dios nunca he actuado así, y le tocó el peor momento, en el peor lugar, y él... Digo, creo que tú y yo y Manolo, los tres, tenemos el gusto de conocer a Will Smith, y es una persona talentosa, trabajadora, adorable, con un ángel tremendo. Pero yo las tres veces que lo conocí, así fue. Y dices, puta, qué fuerte, 25 años de trabajar por una carrera como la que ha trabajado, y de repente romperle la cara a toda la imagen que había hecho durante más de 20 años. En fin, bueno, Hugo, gracias, amigo. No, qué interesante estuvo el tema. ¿Tus redes, todo?
Claro que sí, me siguen en Hugo Corona en Instagram, Hugo Corona de Luna en TikTok y @tushy en Twitter. Ya puse el video ahorita de lo de Dune, ya te lo mandé para que lo tengas.
Perfecto, ya Juana seguramente ya lo está haciendo. Gracias, Juanita, te agradezco mucho. Señores, esta vez mujeres, en este mes que es dedicado a ustedes, Laboratorio Médico Polanco los invita a priorizar su salud, las invita. La prevención es clave, ya lo saben, para mantenerse sanas y detectar cualquier anomalía, pero a tiempo. Eso es lo más importante. Por favor, a tiempo, esposas, amigas, compañeras, hijas, sobrinas, mujeres. Por eso, durante este mes de marzo, aprovechen el 10% de descuento en todos los check-ups y perfiles médicos los días lunes, miércoles y viernes. Desde el check-up más básico hasta el más especializado, el amplio catálogo de estudios de Laboratorio Médico Polanco, que lo tiene muy, muy amplio, abarca necesidades ginecológicas, hormonales, de tiroides también, por supuesto, embarazo, obviamente, y muchísimas más. Invierte en tu bienestar y mantén una vida plena y saludable, que es lo que deberíamos todos de apuntar primero antes que cualquier otra cosa, nuestra salud. Así es que, bueno, recuerden, en Laboratorio Médico Polanco estás en buenas manos. Aprovecha esa oferta válida hasta abril del 2024. No dejes pasar esta oportunidad única de tomar control de tu salud y disfrutar de una vida plena y activa. Agenda tu cita hoy mismo llamando al 55 50 80 90 10 o visita el sitio web, que es impolanco.com. Vamos rápido a música. Eso es Kali Uchis, y Peso Pluma, igual con Ángel. Regresamos de volada, son las 12 del día. Seguimos aquí en Jordi en Exa, seguimos completamente en vivo, son las 12 del día con 32 minutos. Hoy hay unilingüe, Manolito Fernández.
Es día de unilingüe porque es viernes, exactamente, el viernes el cuerpo lo sabe. Además, es un viernes especial porque empiezan las vacaciones.
Exactamente, empiezan las vacaciones. Eso, por favor, cuídense en la carretera. Es una cosa que puedes creer que no es, ay no, cuídense del sol. Neta, cuídense el sol. Se nos olvida, sales, juegas, estás jugando afuera, una carne asada, voleibol, la playa, no sé, donde cada quien vaya. Y cuando no te imaginas, ya tienes hasta ámpulas. O sea, antes que llevarse, bueno, además de llevarse el bloqueador, llévense aloe vera, porque luego se los venden carísimo en los lugares que van de vacaciones.
¿Una gorrita?
Sí, gorritas. Yo tengo gorritas hasta con doble visera, así más largas para que me cubra la carita.
Sí, yo también.
No soy tonto. Vivo de esto.
Hola.
¿Vecina? ¿Tú me puedes creer?
¿Será que están?
¿Eres tu vecina?
Sí, vecinos, ¿cómo están?
Bien.
Esta vecina está buenísima, ¿eh?
Ah, ¿sí? No, si no lo sabemos. Si nunca se ha dudado.
Lo vemos por aquí, por el vidrio, vecina.
Eso lo comentamos desde antes de escucharte hablar.
Eres un grosero.
No, ¿cómo no, están? Pero sí. Sí se sabe, ¿no? Cuando una mujer está guapa y tiene buen cuerpo, lo sabes, ¿no? No. O sea, ¿te sabes así o no?
Pero yo hablaba de la vecindad.
Ah, sí,
no,
pero
de la vecina.
Cambiando la...
Ah, dijiste esta vecindad está esta buenísima.
Vecindad. Ah, dijimos esta vecina está buenísima.
Está buenísima, dijimos, sí, sí, cierto.
¿Cómo crees? vez, dije, esta vecindad está buenísima. O sea, que me cambien los vecinos, que me gusta estar echar con ustedes.
¡Qué bonita así. Vecindad!
Ándale, como la del Chavo.
Exacto. Oye, Ingridcita, Ingridcita está conectada con nosotros. Estamos conectados 102.5 y XFM. Oye, vecinita, ajá, ¿te ha pasado que ves, no sé, unos tenis o una chamarra que te gusta mucho y piensas, ay, están padrísimos, pero hay una vocecita dentro de ti que te dice, no, ¿cómo crees? Eso no te queda. Ya no tienes edad. Era de cuando conducías la academia. ¿No?
Sí, no, y después. Sí. Sí, creo que a todos nos ha pasado alguna vez eso que nos han dicho tantos nos al momento de vestir, que esas frases, o sea, la sensación es como si nos persiguieran, ¿no?
Sí. Y como que te taladran la cabeza. Y la verdad es que estaba ahorita pensando en todas esas ocasiones en las que he escuchado estas reglas que son absurdas, reglas de la moda, que te dicen, esto no.
Sí, lo que debes de seguir,
lo que debes o no debes de seguir, exactamente.
No, y eso que estamos en pleno 2024.
Además,
sí, a veces siento que estamos como en 1950.
Sí, estoy de acuerdo, pleno 2024, como dices. A ver, tengo una pregunta, Ingridcita. ¿Alguna vez te has atrevido a ir en contra de las reglas de la moda? O sea, hablo de esas veces que usaste un look distinto o arriesgado sin que te importara lo que digan tus amigas, tal, o las cámaras. Ay, estoy aquí en Azteca o en Televisa o en MBS.
O hasta la familia.
O tal, ¿te ha pasado alguna vez o no?
O la prensa, o los que ven los programas. No, nosotros nos enfrentamos a eso muchísimo. Sí. Pero ahorita que sacas esa cuestión, recordé cómo cuántas veces me han dicho, es que eso no te queda. Y yo decía, pero es que a mí me gusta. O sea, me queda si me gusta, ¿no?
Claro.
Me queda según quién.
Es que es como un estereotipo, ¿no, Ingridcita?
Totalmente, que se ha instalado en el inconsciente de muchas personas de que tienes que verte de cierta forma para ponerte lo que está en tendencia. O, por ejemplo, en el caso de ustedes, los hombres, no pueden usar bolsa, ¿no? Cuando digo, es que usar bolsa es comodísimo, porque ahí tienes todas tus cosas. O no al maquillaje, o no a las uñas pintadas, o a las tendencias que son como un poquito más abiertas. Pero lo que me trae ahorita a la mente es, finalmente, ¿quién lo dice? ¿Según quién? O sea, como si hubiera un dios de la moda que dice que sí se puede y que no se puede, ¿no?
¡Ay, maldito dios de la moda! ¡Ay, Dios! ¡Te odio! ¡Te odio, dios de la moda! No, pero estoy de acuerdo, ¿sabes qué? Lo bueno, Ingrid, es que, bueno, yo siento que poco a poco la gente ya como que se está quitando estas etiquetas.
¿Sí?
Y está hablando de romper con estas reglas de la moda, como ya no preocuparse por esto. Miren, les quiero platicar rapidísimo. Hay marcas que se atreven a romper con este discurso de los nos, como Liverpool. En serio, pónganle mucha atención, lo que está haciendo Liverpool me está encantando. Tiene una campaña que, bueno, ya la comentamos ayer o antier, no sé, que se llama En la moda no hay reglas, Manolito.
Exactamente, exactamente. Yo vi los espectaculares que tienen por toda la ciudad.
¿Sí?
Y también sus mensajes en redes sociales. Creo que con estos pequeños pasos es como se hacen los grandes cambios. Y la verdad es que está increíble que una marca departamental tan importante como el Liverpool se atreva a sacar este tipo de tensiones.
Además, vi uno de los espectaculares que decía no a la ropa ajustada. Y cuando pasé por ahí dije, ¿por? ¿A mí
sí, me gusta? Sí, sí. Oye, o sea, no, ¿cómo?
Sí, ya después vi que era parte de la campaña de Liverpool. La verdad es que muy bien por ellos, porque pues tienen muchas ideas, ¿no? De cómo podemos empezar a romper con estos estereotipos y finalmente expresarnos a través de la forma en la que nos vestimos. Por eso, queremos invitarlos a que rompan las reglas y sean fieles a su estilo, porque nadie puede decirles cómo vestir. Acuérdense que ustedes deciden, finalmente. Chequen las redes de Liverpool para conocer más de la campaña, porque está buenaza.
¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita
qué
vecindad! Oye, Ingridcita, te mandamos muchos besos.
Yo
bonito
también.
Fin de semana. ¿Te vas a ir de Semana Santa o no?
Sí.
A Acapulco.
A jugar pádel.
Más o menos.
Mamá pádel.
Digamos que a la playa. ¿Ustedes?
Eso.
Nosotros sí, también.
Sí, también.
También nos vamos a ir. Manolito Fernández se va. Ya
sí,
sabes,
me voy a pueblear un pueblo mágico.
Se va a San Miguel de Allende, te vas,
exactamente.
¿No?
Exactamente.
¿Y tú?
Yo me voy a Allende, de allá en Guanajuato, en un lugar un poquito
Allende
muy
de las fronteras.
No, yo me voy a ir los jueves y viernes santos a Los Ángeles. Ahí vamos a estarles reportando.
Ah, muy bien. Me da mucho gusto. Que pasen felices vacaciones.
Gracias,
los queremos,
gracias.
Vecinos. Bye, vecina.
Bye.
No se pierdan rápidamente. Recuerden, domingo 6 de la tarde, la entrevista con Jordi Rosado y Drake Bell.
Nos va
todo lo que ustedes piensan que... Si piensan que todo lo del documental está bien dicho, no.
No tienen idea cómo está la entrevista. O sea... Nada más rapidísimo, Drake Bell, acaba de salir un documental en Estados Unidos que se llama Quiet on Set, que significa silencio en el set, donde habla de todos estos niños, lamentablemente, que tuvieron grooming y abuso sexual, de todo lo que veíamos en Nickelodeon y no teníamos idea. Y el protagonista principal, lamentablemente, de este documental es Drake Bell. Y bueno, lo tenemos en la entrevista este domingo. Va a hablar como nunca. Está, la verdad, está fuerte la entrevista.
Sí.
Les pedimos, ¿cómo se dice?
Discreción.
Discreción, sí, para verla. Está fuerte. El domingo a las 6 de la tarde se estrena en mi canal de YouTube. Ya lo saben. Suscríbanse al canal. Gracias. Que tengan excelente fin de semana. Nosotros, obvio, nos escuchamos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Obvio. E inclusive el viernes, porque aunque estemos jueves y viernes de vacaciones, vamos a estar transmitiendo desde donde estemos.
Vemos.
Sí. Nos escuchamos mañana, perdón, el lunes. Bye.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.